Muy buenos días. Son las 9:04 de esta mañana del 9 de noviembre. Señor director, buenos días, ¿cómo está?
Buenos días.
Gusto saludarlo.
Buen noviembre. Un ramito de violeta.
¿Esa era la canción para hoy?
Sí, fuera un 9 de noviembre.
Ah.
Con un ramito de violeta.
Usted se tiene que expresar cuando tiene este tipo de epifanía.
No, pero es que está fuera del foco musical de esta radio.
No importa, o sea, aquí se pone lo que uno quiere. En este programa, por lo menos.
Eso.
Bueno, pusimos esta, que se llama New. Se me ocurrió, fíjate, ya terminado el desayuno casi.
Tarde.
Sí, sí. ¿Sabes por qué? Porque esta canción la escribió Paul McCartney, es de Paul McCartney.
Se nota.
Ya mayor. Estamos hablando que es la última canción, yo creo, que sacó Paul McCartney original, que me encontré muy bien buena. Y la hizo cuando ya tenía bastante entrado en año, y se llama New. Nuevo. Y un poco lo que está pasando con Biden, ¿no? Un tipo que
lo que más se le
critica es su edad y su actitud poco juvenil. Sin embargo, se anima a esa altura de su vida a enfrentar un desafío de tal magnitud como liderar la nación más grande del mundo, la más poderosa del mundo, lo que no deja de sorprender, sobre todo después de haber estado más de 50 años en política. Entonces, creo que merece destacarse eso, porque la energía que hay que tener para enfrentar un desafío como ese debe ser realmente magnánima. O sea, te quiero ver, papá, ahí. ¿O no?
Fíjate que en la precandidatura presidencial de Ricardo Lagos, que hubo muchos misiles y torpedos de su propio sector, uno de ellos era la edad, porque habría terminado sobre los 80 años, que es más o menos la situación bien parecida a la de Biden, o la que en otra época, y quizá la historia de Chile sería distinta, el año 70 se transmitió por primera vez un debate presidencial en Chile.
Ah, el temblado a la mano, ¿no?
Entre Tomich, Allende y Alessandri. Y Alessandri, que ya no era un lirio, le tembló la mano, le gritó la mano, y dijeron, este señor no termina. Bueno, Alessandri se murió, creo que el año 86, y perdió por 80.000 votos. No sé cuánta gente habrá cambiado su voto ahí, pero fue un tema muy, muy debatido, comentado para la época.
Sí. Bueno, esperemos que tenga éxito Biden en esta tarea. Donald Trump, por otro lado, aún no reconoce muy en su estilo. Muy mal perdedor, Donald.
¿Dónde irá a terminar todo esto con Trump?
¿Dónde irá a terminar Donald?
Uf, a mí me huele mal.
¿Te huele mal?
Sí, yo creo que va a terminar enredado judicialmente.
Esa lógica de que alguien que pasa por la presidencia termine enredado judicialmente me parece bien funesta.
Lamentable, pero lo que hace es que
los controles tienen que estar durante, no después, pues. O sea, en el fondo, cuando se tiene el poder, uno puede taparlo todo, después salir y se te dan encima. No debería funcionar así. Para eso está la Contraloría, me imagino.
No es que yo quiera meterlo preso a Trump, pero te digo que es lo que puede terminar con tanta cosa que se especula de falsedades, de mentiras, de documentos, y de sus propios negocios. Vamos a ver qué tan real, porque siempre se ha especulado y siempre la gente más joven pregunta, oye, ¿qué tan rico es Trump? Y yo creo que de verdad no se sabe qué tan rico es. Hay muchas versiones. Recordemos cómo fue el tema de su declaración de impuestos, que en eso uno podía tomar una foto bastante concreta de lo que era su pasado, y siempre ha sido, aunque no una nebulosa, por lo menos poco clara. Y yo creo que ese tema también se va a abrir con fuerza una vez que Trump abandone la Casa Blanca, pero creo que vienen días complicados. Ahora, el que está feliz con Biden y con la solución son los mercados, siguen volando
y estaban volando y ahora están volando aún más. O sea, estamos hablando de subidas de casi 5% para los futuros del S&P, 4,94%, estaban como del orden de 1,5% arriba antes por este rally de Biden con un supuestamente Senado republicano, a pesar de que está todo el tema de Georgia, después que lo podríamos conversar, a ver si usted lo entiende mejor que yo, porque entiendo que hay una segunda vuelta ahí, que podría ser decisiva para la composición, pero el mercado está asumiendo de que hay un Senado republicano y que por lo tanto habrían medidas bien centristas. Pero mira, estoy leyendo los futuros del Dow Jones 5% arriba, el S&P 3,58, el Nasdaq más tranquilo, casi 1%. Y esto porque salió el resultado del estudio de la vacuna de Pfizer, que se hizo en un grupo importante de gente, y indica un 90% de efectividad en el control del coronavirus. O sea, todos deberíamos estar contentos aquí, porque nuestro modo de vida, que se ha visto radicalmente alterado, podría volver a cierta normalidad con un 90% de probabilidad, dado los resultados de esta vacuna. Y están realmente volando los mercados, 5,2%, el S&P se pegó una subida vertical, luego conocido el resultado de estos test de la vacuna de Pfizer con el laboratorio alemán. Es muy impresionante, luego de además una semana bastante gloriosa. Leía que de las semanas post-elecciones, esta es la mejor desde el año 1932, y era la mejor desde abril de este año. Las subidas fueron el Nasdaq 9%, el S&P 7,3%. Es una cosa bien, bien notable lo que pasó a contar del martes, y ahora se ve con un catalizador que viene por el lado de la vacuna.
Oye, y además que los mercados, sobre todo los mercados americanos, europeos también, pero sobre todo Estados Unidos, estaba con niveles altísimos. Entonces, pegarse récord desde los niveles en que estaba es aún más meritorio. Que nos peguemos récord en Chile, que estamos bastante abajo, siempre una buena noticia, pero no tiene tanto mérito como desde la base que parte el Nasdaq o el S&P o el Dow Jones.
Mira lo que está pasando en los mercados europeos, te los voy a leer. Eurostoxx 50, 6,5% arriba. CAC 40 francés, 6,88%. FTSE inglés, 4,9%. DAX alemán, 5,66%. Más impresionante aún lo que pasa en España, 8,32% de subida del IBEX. La bolsa en Milán, 5,49%. La bolsa en Suiza, 2,24%. Bélgica 5,67, Austria 5,55, y así las bolsas del mundo, las que están abiertas, registran subidas súper impresionantes, lo que se suman al rally que tuvieron las bolsas asiáticas. El Nikkei de Tokio subió 2%. Todo esto era post resultado Biden, pero pre noticia de la vacuna. Las bolsas en China subieron del orden de 2%. O sea, una cosa muy impresionante. El cobre sube a 3,19,35. 1,25% arriba. Y el WTI está subiendo casi 9%. Ahora, está subiendo un 1-2% en la mañana. Ahora está 40,44. Está en niveles de 38. El Brent subiendo 8,24%. O sea, se están moviendo realmente todos los números.
Hay holgorio en los mercados.
Hay holgorio.
El dólar en Chile cayendo medianamente pronunciado, 0,6% a niveles de 753 pesos.
Así es. Eso es lo que estoy viendo yo, 752,69. Después de un muy buen rally de la bolsa local el día viernes, también vale la pena mencionarlo. Se transó del orden de los 3.700 puntos gran parte de la mañana, y después fue subiendo progresivamente hasta terminar subiendo 108 puntos hasta los 3.812, 2,93% de alza. Así que muy muy buenos números. Esperemos que esto sea un hito para ir dejando atrás toda esta historia del coronavirus, que la verdad que ya nos tiene entre acostumbrados y muy cansados también. Todo el tema de la mascarilla, la tontera, el alcohol para arriba, el alcohol para abajo. Y ya vamos terminando el año. Si yo hoy día en la mañana cuando miraba, 9 de noviembre. Y como que el año El año se cortó en marzo. Vamos para los 6 meses, ¿no? No más, 8 meses. Más. 7 meses.
Y mira los europeos. 8 meses. ¿Ah? Los europeos que están con su segunda ola bien a tope. Claro. Estamos con niveles de contagio récord nuevamente a nivel mundial. Es un bálsamo escuchar esto de Pfizer. Y que ojalá pueda ser masificada luego, porque esta noticia de este tipo, no tan concreta como esta, pero parecía, uno ha ido escuchando en el tiempo, y no llega, no hay un programa de vacunación, porque obviamente no está lista, pero uno se entusiasma a veces más de la cuenta.
Sí, Trump decía que en noviembre iba a haber vacuna.
Al final puede, a lo mejor alcanza.
Al final le alcanza a agarrar él. Él por lo menos quedó vacunado. Entonces,
totalmente.
Porque recordemos que tuvo coronavirus, Trump. Es que los niveles de contagio en Estados Unidos están en niveles récord, porque antes decíamos récord, 50.000 casos diarios, récord, 80.000 casos diarios. Hoy día están en 126.000 casos diarios. O sea, efectivamente la cuestión está muy, muy desatada. Así que muy buena noticia sería esto de la vacuna, y así parecen reflejarlo los números de los mercados. Oye, señor director, esta semana tenemos votación del 10%, ¿no?
Sí.
Ya, ¿y qué se espera para eso?
Que pase como avión.
Pasa como avión.
Que pase como avión, y vamos a ver cómo viene la tercera.
Pasa como avión y sin
fin. Hoy... Y lamentablemente ya la gente se acostumbró y le gusta, y a quién no, recibir un chequecito o un depósito de los niveles que estamos hablando. La CADEM, que se dio a conocer anoche, decía que el 80% de la gente está de acuerdo con el segundo retiro. ¿Cómo para esa ola? Y ese 80%, te aseguro que más de la mitad sabe, lo tiene claro, lo tiene procesado, tiene los elementos de juicio para determinar que es una mala decisión. Pero ese hecho incontrarrestable de que a tu cuenta corriente, a tu cuenta RUT, o te llegue un cheque a tu casa por casi 5 millones de pesos, creyendo que cae del cielo porque te estás haciendo trampa en el solitario, porque eso sí te afecta a tus ahorros futuros, casi todo el mundo está de acuerdo, lamentablemente.
Sí. Sí, pero ¿y qué pasó con esta idea de por lo menos limitarlo a que los que realmente lo necesitan? Porque
es que además esa idea de limitarlo a los quienes verdaderamente lo necesitan también es compleja, porque ¿cómo determinas eso? O sea, tú puedes decir, ¿sabes qué? Los que no tengan empleo los últimos 6 meses, los que vieron caer su ingreso en tal porcentaje, a lo mejor hay una persona que tiene vega hoy día y que está en un problema mayor que una que no tiene vega incluso. Entonces, es tan difícil eso, determinar para quienes verdaderamente lo necesitan.
Partamos por quienes tienen problemas de ingreso, porque todo el tema de la renta vitalicia, además de todas las consideraciones, lo hablábamos el otro día, hay gente que por definición tiene los ingresos fijos y en UF.
Así es.
Entonces, armar toda una majamama para tratar de ayudar a alguien que tiene los ingresos fijos en UF, porque podría ser que un pariente, ya empezamos con las terceras derivadas, entonces esta cuestión no para nunca, po. No para nunca. Y al final, ¿qué es lo que hay detrás? Es una estrategia que apareció de repente por ahí, de cómo ir sacándole toda la plata al sistema, y después plantear una alternativa.
Es desarmándolo por dentro.
Horadando.
Pero fíjate que esto de sentar a alguien, esto es como, también lo hemos hablado muchas veces, me acuerdo que con Aldo Lema, muchas veces, de los sectores ganadores. Mira la analogía, esto de que un burócrata, o sea, hagamos el ejemplo, en Santiago determina que en el norte vamos a producir rábano, en el sur vamos a producir espárrago, en Valdivia vamos a producir chips, y en Punta Arenas vamos a dedicarnos al pastoreo de ovejas. En algunas cosas tienen que ver con condiciones naturales del sector, pero otras no. ¿Y por qué hago ese ejemplo? Porque aquí también y de verdad lo digo, ¿quién está en condiciones de determinar qué necesito yo, po? ¿O qué necesitas tú? Yo creo que si esto lo van a tocar, si lo van a tocar, lamentablemente, tiene que ser universal. Si no, la casuística que hay en este tipo de cosas, el burócrata que va a determinar que tú eres una persona que lo necesita y otra que no lo necesita, porque necesito un ejemplo, puede haber alguien con pega y que esté con una mochila de deudas que no puede pagar, y a lo mejor alguien que le bajaron los ingresos, se ajustó en sus gastos y puede estar viviendo bien. Seguro que no es la gran mayoría, pero ejemplos de quién lo necesita versus quién no lo necesita, creo que es una definición muy compleja para la autoridad.
Tiene un punto. Pero por otro lado, en esa misma idea, los diputados, no sé, la comisión, no tengo idea, de esta gente que discute, declinó o prohibió a las AFP estimar un impacto del retiro. Increíble. ¿Pero de qué estamos hablando? Porque no es posible hacer la proyección. Cáchate, po.
No, es impresionante. Esto es como en Argentina prohibirían medir la inflación.
Claro.
No va a haber inflación porque no se mide.
Claro. Entonces, mira las cosas que están pasando. Porque al final, ok, vamos por la línea tuya. Démosle a la gente la información para que pueda determinar cuánto va a ser el impacto de su pensión. Entonces, si tú tienes un simulador en la AFP, que están bien hechos, o sea, al final en el largo plazo los retornos financieros son bastante, tienen un rango, pero uno puede determinar bastante bien en 20 años si tengo 100 pesos cuánto voy a tener dependiendo del riesgo que tome. Y era cosa de decir, bueno, en vez del saldo que usted tiene, que sea 25 millones, si retira el 10% va a tener 22 millones y medio, por hacer la matemática fácil, y por lo tanto su pensión va a cambiar en tanto. Eso era todo. No quisieron hacerlo. Entonces yo me cuesta entender cuál es la lógica. La cosa es
tomarte
como que se instaló la irracionalidad completa en la definición de políticas públicas. Ahora, lo mismo que está pasando con el número de constituyentes, que hace 2 semanas todo el mundo votó acá en Chile una opción A, que eran, no sé, mitad y mitad, no sé cuántos constituyentes eran y cuántos congresistas, y eran 155 constituyentes elegidos. Eso decía la papeleta en el fondo. Y ahora quieren cambiarlo. ¿Pero con qué derecho? Si no sé cuántos millones de personas fueron a votar, 7 millones y medio de personas, y el 80% determinó que eran 155 personas. Eso fue lo que votaron. Y ahora lo quieren cambiar. ¿Pero en qué mundo viven estos gallos?
Oye, y te amenazan con la calle. No generen un nuevo estallido social, te amenazan.
El nivel de irresponsabilidad ya se apoderó de Palacio. Porque ese es el verdadero Palacio, no es la moneda. El Palacio está en el Congreso, lleno de intriga, cuchillazo, traiciones, amenazas, y totalmente descolgado de la realidad de la gente. Si la gente lo que quiere es trabajar.
Bueno, si estamos viviendo un parlamentarismo exacto, totalmente.
Pero si esto es el parlamentarismo, papá, mejor sácamelo de la mesa. Porque al final...
En Chile hubo un intento a principios del siglo XX, fue un rotundo fracaso.
Perdimos la oportunidad del desarrollo.
Duró menos de 30 años.
A 1925. Y después siguió con una cosa muy, muy
tibia
en términos de desarrollo, hasta que pasó lo que pasó. Bueno, los mercados vuelan, señor director. Eso es lo increíble lo que está pasando. Estoy mirando un número de 7,37% en Francia. En España, exactamente el mismo número. Eurostoxx 50. 6,53% de subida, y los futuros del S&P 3,7%. Ya te comenté que subió, sí, 8% el petróleo. Hoy día vamos a conversar con Lorenzo Gasmuri. Otra cosa bien notable fue que los asesores previsionales que determinan aquí, que también los sentan a la mesa de la AFP y toda la cuestión de las discusiones previsionales, el lunes dieron la orden de cambiarse a fondo E, y el viernes dieron la orden de cambiarse parcialmente al fondo A. Y se están perdiendo todo este rally, porque se demoran 4 días en cambiarte de fondo desde que tú tomas la decisión y aprietas el botón hasta que se ejecuta eso por ley. Entonces toda la gente que hizo caso aquí se está perdiendo el rally que era poco esperable, efectivamente, de las bolsas mundiales y la bolsa chilena, y se quedó en el fondo E. Eso es parte de lo que...
Por eso no hay que andar timbeando con los fondos.
Por eso no hay que andar.
Son decisiones de largo plazo.
Mira, aquí se están perdiendo una subida de 8% en los mercados en Europa. 7% en los mercados.
Hoy, más la del viernes, la del jueves, la del miércoles. Se estuvo potentísima.
Así que al final los números se imponen por su propio peso. Y además, ¿cómo van a hacer un cambio de día lunes a día viernes? El lunes parten para un lado y el viernes parten para otro cuando no se han alcanzado a ejecutar. Recordemos que hay 4 días de desfase entre que ustedes toman la decisión y se ejecutan los fondos. Malas cosas, las cosas mal hechas no resultan si no se hace con la cabeza. Tenemos invitado en
estudio, ¿ah?
En estudio, sí.
Cosa que no pasaba desde marzo, ¿no?
Cosa que no pasaba de. No, se había pasado. Había pasado. ¿Sí? Pero no hay invitados tan.
Tan conspicuos.
Vamos a conversar con Lorenzo Gasmuri, presidente de ICARI y vicepresidente ejecutivo de Empresas Copec, para que nos dé su visión de la economía, la recuperación y las prioridades del año 2021. Pero antes de hablar con don Lorenzo, vamos a hacer algunas menciones de nuestros auspiciadores. Señor director, me pasaron el 2008.
¡Ya!
Sí, ando en él.
¿Y?
Olvídate lo bueno, yo estoy feliz. No me quiero bajar del 2008, de verdad.
Eso
¿Uno
baja.
Negro? ¿Te pasaron uno negro a ti?
Uno negro, efectivamente, el mismo.
El mismo. Oye, qué notable la pantalla 3D que tiene el tablero, ¿ah? ¿Eh? Como en dos dimensiones la información, y uno la puede ir cambiando y salen distintos diseños, pero lo más rico es la conducción, encuentro. Porque uno va alto, es un auto compacto de tamaño, no es grande, pero uno va bastante despegado al piso, es alto, y muy apretadito el auto, exquisito, realmente rico. Me lo pasaron el viernes, lo disfruté. Bueno, toda mi casa está feliz con el auto. Qué rico, decían, qué bonita la máscara. Así que los invito a
conversar. Es un león.
Es un león.
Pero la máscara, la verdad, que simula un león con las luces y los focos. Simula un león con sus colmillos.
El león de Peugeot. Que lo ha hecho tan bien, ¿eh? Peugeot es de las empresas automotrices que mejor han dado. Este año sí ha sido difícil hablar con los ejecutivos de Peugeot en términos de eso pasa en todos lados, la capacidad de producción, porque todas las empresas del mundo han estado con ciertas disrupciones en su capacidad de producción. Pero vaya Peugeot y converse con ellos, porque van a tener una solución siempre para usted. Muy interesante.
Oye, Gonzalo, los que ya de verdad uno... Ya no me sorprenden, porque el estilo de ellos es sorprender al mercado. Y como siempre sorprenden, no me sorprenden. Con la nueva propuesta que sacó Almagro, con un departamento a los pies de la estación del metro Ñuñoa,
sí.
El edificio Pedro de Valdivia, que te ofrece, mira la combinación, ¿eh? Haciendo un juego con el metro y con la rentabilidad. Si compras hoy, te garantizan 12 meses de arriendo con la opción del arriendo plus. O sea, Almagro te paga el equivalente a 12 meses de arriendo, aunque tú lo estés ocupando o lo tengas arrendado un tercero. O sea, le puedes sacar doble renta arriendo por espacio de 12 meses.
Una cosa impresionante. Oye, hablando de renta, Independencia Renta Inmobiliaria le da la posibilidad de acceder al mercado inmobiliario con liquidez. Esto es muy interesante, porque normalmente uno invierte en activo inmobiliario, pero... lo no tan bueno del mercado inmobiliario es cierta liquidez que se podría dar, en particular en estos activos como los que estamos hablando, que son rentas comerciales y rentas de oficinas, también bodegas. Pero a través de la cuota del Fondo Independencia usted puede acceder fácilmente, simplemente con una llamada telefónica, comprar la cuota en el mercado abierto y después venderlo igualmente. Y por otro lado, tiene también proyectos fuera de Chile, ¿eh? Eso es muy muy interesante de conocer. Así que converse, valga la redundancia, con nuestros amigos de Independencia en independencia-sa.cl.
Oye, el dólar está hasta ahora en 751 pesos. Ha estado moviendo, ha estado reduciendo su valor en el mercado local. Y quienes quieren hacer transacciones de manera fácil, apostar a quizá a que haya una recuperación, o al revés, apostar a que va a seguir bajando, lo que pueden hacer es usar MetaTrader 5. ¿Y qué es MetaTrader 5? Es una plataforma tremendamente avanzada de trading que la facilita a sus clientes Mercados G, con más de 10 años de experiencia en el mercado, así que ponen esta gran plataforma muy fácil de usar a todos sus clientes. Ingrese a MercadosG.com y sepa un poco más de ella.
Oye, señor director, ¿tu fin de semana cómo estuvo?
Bien, pues rico.
Bien, pues. Yo también, fíjate, anduve por la zona centro-sur. Muy bonito, ¿ah?
¿Dónde estuviste?
En Longaví y en San Clemente. Fíjate, pero que no conocía esa zona. Tú que eres bonito. Un hombre de campo, como de bota, tú, ¿ah?
No, pero conozco la zona.
Internado en el campo.
San Clemente ahí, muy lindo, a los pies de tal.
Pero espectacularmente lindo, sí. Efectivamente, hacia la cordillera. Bueno, ahí estuvimos disfrutando un Chivas.
Ja.
¿Ah? Como corresponde, pues. Después de almuerzo, conversando, una conversa larga, interesante. Se disfruta siempre mejor con Chivas, que como tú bien has comentado, el secreto está en la mezcla, porque es un blend el Chivas. Así que haga usted mismo eso. Deje pasar el lunes y martes. Ya el miércoles se puede empezar a soltar un poco la amarra. Así que se lo recomendamos.
Oye, nosotros, el equipo de información privilegiada, el próximo martes, con excepción tuya que estás con un problema de agenda.
¿El próximo martes o este martes?
El próximo
martes. Ah, el próximo martes, ahí nos podemos ir arreglando.
Ahí
podríamos ir arreglando, ¿no?
Tenemos un almuerzo con el equipo completo de Price, de PwC, dirigidos por su gran capitán, que es don Renzo Corona. Y nosotros sabemos lo que hacen, sabemos lo que se dedican, sabemos lo buenos que son, pero evidentemente nos vamos a enterar muchísimo más del apoyo que están dando, sobre todo en estos tiempos difíciles, a los empresarios, a los emprendedores, a las compañías grandes, medianas, para sortear la crisis en la que estamos viviendo y para darle luces de lo que viene. Así que les vamos a estar contando de ese gran encuentro que va a tener la próxima semana.
Oye, comentan que el fin de semana se dio el doctor arriba una Ducati.
¿De nuevo?
Hay reportes, sí. Hay reportes de lo bien que se veía el doctor. Subiendo por las calles, dando vueltas.
A mí me llamó el otro día y me mostró unas imágenes de unas botas que tenía para andar en moto realmente espectaculares. Y me mostró de nuevo la foto arriba de la Ducati. Parecía un piloto de Jeepy.
Reverdeció laureles. Tú sabes que el doctor corría en Codegua. Hoy día Codegua, tú que eres de esa zona también, como que te tengo clasificado yo de la zona de la carretera hacia la izquierda.
Pero de esa zona soy más,
po. Ya, pues. Y está cerrado eso.
Lamentablemente.
Iba muy bien hasta que fue el doctor. El ¿ah? Está cerrado, lamentablemente. Yo creo que hay un problema de certeza jurídica ahí. Pero bueno, vamos a conversar de certezas jurídicas y de otras cosas más también con una persona que tengo que decirlo aquí en su presencia. Admiro mucho yo, porque fue jefe mío, mi primer jefe. No, era mi super jefe, porque había un jefe entre medio. Don Lorenzo Gasmuri, que lo tengo acá, el presidente de ICARE, vicepresidente ejecutivo de Empresas Copec. ¿Cómo te da, Lorenzo? Un placer tenerte aquí, además físicamente. Una cosa extraordinaria.
Trabajamos juntos hace 200 años.
¿Eh? Hace muchos años, cuando yo era un pequeño lirio aún.
Un pequeño saltamón.
Sí, así efectivamente, es. Pero fue gran experiencia y siempre la recuerdo con mucho cariño. Muchas Aprendí gracias. Mucho. Cosa que no pasó siempre, fíjate. Hubo otras experiencias laborales donde uno no aprendió mucho y lo pasó mal. Este fue el caso contrario, lo pasamos bien.
El mensaje es, si no estás aprendiendo, cámbiate.
Sí, ese es el mensaje para la gente.
Buen consejo, ¿eh?
Y además me quedé con una sensación respecto a Copec, que me imagino que se mantiene hoy día, de una compañía que hasta la persona que venía entrando tenía muy claro lo que hacer, porque estaba muy infiltrado, metido en el ADN de la compañía, cuáles eran los valores que se querían transmitir a los clientes. Y ha seguido creciendo, en este caso era Copec Combustible. Sí. Pero el grupo también ha seguido desarrollándose. Así
Ahora, déjame corregirte, yo soy vicepresidente ejecutivo de Copec Combustible, no de Empresas Copec.
Ah,
Ahí está Navarro, Navarro se nos pone nervioso.
Y Copec tiene muy grabado el foco en sus clientes, el foco en el país. Y ese
primera en servicio.
Pocos focos, pero muy potentes.
Primera en servicio.
Primera en servicio.
Oye, Lorenzo, ahora también venimos a conversar esta mañana en tu calidad presidente de ICARE. Bueno, cuéntanos un poco en ICARE qué están viendo en COPEC, desde COPEC, cómo están viendo la economía. Ahora empieza una fase de recuperación que ya se está viendo, con también un escenario muy abierto en términos políticos. ¿Cuáles son las prioridades? ¿Cuáles son las luces amarillas? La política también está complicada. Cuéntanos tu perspectiva.
Churchill decía algo que a mí siempre me impactó, que decía, nunca dejes de aprovechar la oportunidad detrás de una crisis. Y por Dios que vivió crisis, ¿no?
Sí.
Entonces, la verdad es que estamos mirando como desde distintos ángulos. Primero, la crisis ha sido impredecible y además improyectable, que es una segunda dinámica. O sea, hubiera dicho, cuando partió esto, en 15 de marzo, todo el mundo, incluso cuando el ministro de Hacienda diseña el FOGAPE, dice, bueno, en noviembre esto vamos a estar saliendo. ¿Te fijas? Y por lo tanto, estas dos características han hecho que el sector empresarial haya tenido que mostrar un nivel de resiliencia, de refundación, de cambio operativo, de cambio laboral, de cambio propuesta de valor, que te enseña que hay ahí una energía maravillosa. O sea, de verdad. Y claro, la crisis ha sido feroz. Chile va a caer 5,2 puntos, menos que todo Latinoamérica, salvo probablemente Paraguay y Uruguay. Y por lo tanto, menos que el promedio de la OCDE. Entonces uno dice, ojo, miremos el vaso medio lleno, no el medio vacío. Las instituciones funcionaron, algunas, pero ojo, la institucionalidad económica nos ha ayudado a sobrepasar esta crisis mejor que nuestros vecinos y mejor que gran parte del mundo. Piensa tú, España va a caer más de 10 puntos, Francia está en lo mismo, Alemania. Y uno dice, Chile va a caer 5 puntos, con una crisis feroz, con 2 millones de desempleo. Entonces yo creo que primero es esa primera mirada.
Sí, buen punto.
Y lo segundo es, ¿el país ha sido resiliente? Si tú ves cómo la gente cambió sus hábitos, se aisló, cómo las mamás aprendieron a enseñarle a sus hijos desde las casas, cómo las empresas se fueron al teletrabajo en 15 días, creo que esa energía hay que rescatarla. Y desde ICARE estamos viendo, primero, cuando nos tuvimos que ir a lo digital, en vez de tener presencias de 600 personas en Casa de Piedra, hoy día hacemos programas como el de anoche, en persona, en que entrevistamos y conversamos con alguien. Christian Banken entrevista ayer a un sacerdote y a las 9 de la noche hay 150.000 personas conectadas. Y uno dice, hay interés en Chile.
150.000.
Déjame darte un ejemplo. La semana pasada me tocó liderar un panel de pymes, súper entretenido, que dos horas en la mañana. Y efectivamente en ICARE habríamos tenido históricamente 600 personas, más ICARE.cl, otros 1.000. Hubo un momento que estábamos sobre 200.000 personas conectadas. Entonces el alcance se transformó en una oportunidad y por lo tanto ICARE quiere jugar su rol de punto de encuentro, su rol de organización no gremial, porque entendemos que las empresas, los empresarios tienen mucho que decir en el proceso que viene. Y ojo que cuando hablamos de empresas, la gente siempre piensa en Copec, en Falabella, en las empresas grandes. En Chile hay 1.000.000 de empresas. Y si tú filtras un poquito, empresas que facturen todos los meses, hay 300.000. Hay 6,5 millones de los 8 millones de empleos que están ahí. Entonces, cuando se habla del sector empresarial, es como un sector que tú puedes aislar. El sector empresarial, el mundo empresarial está inmerso en la realidad social de Chile y regional de una manera muy difícil de aislar. Y por lo tanto, tiene los empresarios, los ejecutivos, los profesionales tienen un rol en el proceso constituyente que viene, sin ninguna duda.
Ya, y en ese sentido, ¿cómo están mirando el proceso constituyente? Porque la lectura que tú haces respecto a lo que pasó con el coronavirus está perfecto y me parece muy, muy válido el punto, pero a diferencia de estas crisis, acá hay un factor acá hay un factor interno. Tengo la memoria lo que pasó en 2008, uno decía, mira, esto lo vamos a pasar, como que se veían además mejor los países emergentes, Chile particularmente bien posicionado. Pero ahora estamos en una situación política más compleja, con una situación económica también más complicada desde el punto de vista del balance del país. Y sobre todo con cierta falta de rigor en la generación de políticas públicas. Eso es quizás lo más preocupante de todo, porque cuando uno tiene buenas políticas públicas, aunque esté complicado financieramente, sigue pensando las cosas sí, razonablemente bien. Me parece que ahora estamos en un escenario en que lo que antes hubiesen sido consideradas ideas muy malas, hoy día agarran vuelo rápidamente en el Congreso y se transforman en realidad. ¿Cómo lo están mirando ese fenómeno?
A ver, yo diría, primero, vamos a vivir un proceso constituyente inédito. Inédito, ¿ya? Y por lo tanto, si bien somos optimistas, también somos realistas, tenemos los pies en la tierra. Y por lo tanto, tenemos que lograr aislar a la violencia. Ojo, y no solo la violencia callejera, también la violencia de amenazas en el Parlamento, la violencia verbal. Cuando se nos convoca a construir la casa de todos, es la casa de todos, no es la casa que yo quiero en que tú te vas a tener que forzar a vivir, digamos. Sí. Y por lo tanto, obviamente, este proceso de convergencia es complejo, pero por otro lado hay señales muy positivas. O sea, déjame darte un ejemplo. El 80-20 del plebiscito de hace 2 semanas no se lo puede adjudicar nadie. Pero sí hay señales claras. La ciudadanía rechaza la forma que el Parlamento ha estado legislando, rechaza el populismo. En ICARE partimos con un programa que se llama Dos Tercios Puntos de Encuentro, hablando de temas constituyentes, Gonzalo. Una cosa que tú dirías, bueno, esto es para abogados. Y de nuevo, todos los miércoles tenemos 150.000 personas conectadas, todos los sábados se repite, tienes otros 150. O sea, hay interés de participar, pero tenemos que entender que es un tema complejo. Si yo te hablo de la historia constitucional de Chile, te hablo de los derechos sociales, se habla de pueblos originarios, se hablamos de un modelo presidencial, son temas súper complejos que yo no sé y probablemente tú tampoco, y cuando tenemos que asesorarnos. Y ahí vuelvo a tu pregunta de las políticas públicas. Chile se prestigió como un país que hacía buenas políticas públicas, y eso en los últimos tiempos lo hemos perdido. Y yo no quisiera hablar de lo que está pasando ahora, pero claramente es una pésima política pública, segundo retiro del 10%. Ha faltado liderazgo para explicarle. Los líderes le explican a la gente cuando hay que tomar medidas que son impopulares. Y aquí ese liderazgo no ha estado. Y claro, si a la gente le dice, mire, yo lo voy a pasar un 10%, pero no le explico el impacto que va a tener en su pensión. Efectivamente. Pero fíjate que los liderazgos han fallado en las dos direcciones. También hubo mucha gente que se alarmó y predijo una crisis en el sistema financiero, fruto del 10%, y no pasó. Y por lo tanto, el sistema FP fue mucho más robusto de lo que habíamos pensado. Pero efectivamente, en el proceso constituyente hay riesgos, y por lo tanto, tenemos que convocar a la convergencia, y ojalá en las listas que incluyan todos los partidos políticos, los independientes, haya gente que busque convergencia. Pero ojo, no se construyen buenos proyectos con pesimismo. O sea, tenemos que transmitir un liderazgo optimista, pero aportando la agenda. En eso está ICARE, o sea, en cada frente que podamos, estamos convocando conversación. En las relaciones sociales, en el interior de las empresas, en el tema constitucional. Nos hemos dado cuenta la calidad de los abogados constitucionalistas que hay en este país. De todas las tendencias, si esos abogados pudieran ellos hacer la constitución, probablemente saldríamos con una constitución muy razonable. Sí, sí, ¿cómo logramos que esa opinión sea la que prevalezca al momento de ir a buscar los 2/3 en la constituyente? Es un proceso riesgoso. Ojo, yo creo que el país tiene que avanzar también en otro frente. O sea, no podemos estar 2 años construyendo la constitución sin encargarnos de recuperar el empleo. Ojo, hay 2 millones de desempleados en Chile. Y por lo tanto, ¿cómo caminamos y comemos chicle simultáneamente? ¿Cómo reactivamos el país? ¿Cómo nos hacemos cargo de la agenda social? Si hay algo que está claro, el estallido social de 18 de octubre del 2019 no fue por la Constitución. La gente estaba hablando de pensiones, estaba hablando de seguridad, estaba hablando de salud, estaba hablando de educación, y estos 4 temas los vamos a postergar hasta 2 años más. Entonces creo que también hay un espacio para una agenda específica, que el mundo político sea capaz de tomar buenas políticas públicas y avanzar en ir resolviendo estos temas. Claramente el estallido social no tuvo que ver con la Constitución. Está bien, queremos una nueva constitución, pero también la gente quiere resolver el tema de pensiones, resolver estos otros problemas. Hay que abordarlos, te digo. Y hay un tercer desafío que no es muy popular. El país va a salir de fines de este año con una deuda en torno al 40% del PIB. Sí. Y por lo tanto, si los parlamentarios no son capaces de ponerse de acuerdo en que el gasto tiene un límite, y por tanto hay que focalizar ese gasto y hay que volver a las políticas públicas, va a llegar un minuto que vamos a vivir lo que vive Argentina. Y por lo tanto, optimismo, prudencia y foco. Estamos enfocados en provocar todas las conversaciones necesarias para que este proceso fluya de la mejor manera posible.
Lorenzo, ustedes en ICARE, en estas conversaciones que tienen con los socios que participan, con la misma relaciones tú que tienes con otros altos ejecutivos y empresarios, ¿Tú notas una diferencia en el ánimo cuando dices que mirar esto con optimismo? ¿Miras una diferencia en el ánimo del empresario, el ejecutivo local, versus la visión que tiene una compañía extranjera, que uno tiende a escucharlo un poco más optimista, o no sé si más optimista, pero al menos menos negativo? ¿Eso lo palpas de verdad, sí, en el día a día con, sí, ellos, o son más declaraciones de buena voluntad para la prensa?
No, yo lo palpo. Creo que el inversionista internacional tiene la mirada de benchmark. Eso es, igual pone a Chile en el contexto, y por lo tanto, de alguna manera, eso le agrega una dosis de optimismo. Creo que el sector empresarial ha estado particularmente pesimista, y yo siento que un rol de ICARE mover the duty of optimism. O sea, tenemos que estar optimistas, porque si no, no vamos a hacer el aporte que podemos hacer. No sé si me entiendes. El aporte, sí, en la discusión. Fíjate, se están generando conversaciones al interior de las empresas en el tema constituyente. Se están generando conversaciones en ICARE para hablar de organizaciones sociales, políticos, empresas, sindicatos. Son tremendas oportunidades, pero esas oportunidades, si no las abordas desde el optimismo, simplemente desde el momento que te pones a la defensiva, no vamos a hacer un aporte como debe hacer, digamos.
Ahora, tú también decías una cosa que obviamente que comparto, que es cómo caminar y mascamos Chile a la vez, porque hay temas urgentes y temas de mediano plazo. Pero cuando vemos, por ejemplo, tú también decías al principio, oye, la gente no quiere populismo, pero mira la pregunta que viene hoy en la cadena respecto a lo del 10%. Y yo lo entiendo desde el punto de vista, si a mí me dicen que van a llegar 5 millones de pesos, yo estoy feliz. Pero le preguntan a la gente eso, y el 80% está de acuerdo, y yo te aseguro, sin tener la data dura, pero te aseguro que más de la mitad de esa gente sabe el daño que genera en su futuro sacar esa plata. ¿Cómo lo podemos hacer en esa dosis de populismo que está en el Congreso, pero que la gente también se suma cuando hay que ponerse la mira?
Déjame hacerte un punto ahí. Si yo te digo, oiga, ¿usted quiere un Jaguar?
Obvio.
Ya, pero si te digo, usted quiere un Jaguar, pero va a tener que pagar 3 palos mensuales de lease, lo vas a ponderar.
Exacto.
Creo que la pregunta abierta también es un poquito engañosa. Si a la gente le dice, usted quiere retirar su 10%, pero con el retiro anterior su pensión va a bajar en un 35%, creo que la gente ponderaría la respuesta. Ahora, pero también miremoslo optimistamente. Fue una gran sorpresa cómo la gente usó el primer 10%. Digo, es una pésima política pública, pero fue sorprendente cómo la gente pagó deuda. Y el nivel de endeudamiento de la clase media chilena bajó en forma significativa. Ojo, estamos hablando de, no sé, 13.000, 14.000 millones de dólares, una brutalidad de plata. Entonces, el comportamiento del consumidor fue más racional que su opinión en las encuestas. Y por lo tanto, vuelvo a lo que te decía al principio, creo que falta liderazgo. Falta que le digan al país, mire, vamos a hacer esto, pero esto tiene este costo. Y probablemente es mejor irnos por este otro lado. Esa conversación es la que los líderes tienen que tener para que el país de verdad pueda opinar. Ojo, cuando hablemos de la Constitución, tiene que haber esas conversaciones. Te voy a dar un ejemplo. ¿Estado presidencial o Estado parlamentario? Uh-huh. A nosotros tres nos queda grande esta pregunta. Imagínate a toda la gente que va a decir, mi constituyente tiene que hablar de esto. En ese minuto tiene que estar la voz de los especialistas. Tiene que estar la historia constitucional de Chile. Tiene que, ¿te fijas? Entonces creo que el déficit de liderazgo que hemos tenido es relevante, y creo que es un parte de lo que hay que corregir para que este proceso constituyente fluya de la mejor manera posible. Pero vamos a discutir temas complejos. ¿Queremos un Estado multicultural o multinacional? Y eso va a estar en la discusión constitucional. Y por lo tanto, vengan los especialistas, así como traemos al economista cuando discutimos políticas públicas, y díganos qué es lo... Pero claramente ahí el liderazgo político, el liderazgo empresarial, el liderazgo social tiene que crecer para que logremos hacer una conversación que internalice toda la complejidad del proceso que viene.
Claro, el tema, como yo lo veo, y me encanta tu optimismo, me parece inspirador, y creo que es la actitud correcta, de hecho. Lo que pasa es que la preocupación me asalta, porque las políticas públicas eran buenas en Chile porque se escuchaba a los especialistas, que podrían tener sus distintas opiniones, digamos, hay distintas formas de arreglar, no sé, este micrófono, por decir algo, y vienen dos especialistas, tendrán ciertas opiniones, pero yo no tengo idea cómo hacerlo. Entonces, si la solución siempre viene por la idea que parece más fácil, que normalmente es incorrecta, y esa es la tónica, ¿cómo recuperamos esta capacidad de escuchar a la gente que sabe y validarla, más allá de decir, mira, somos todos igual y todos tenemos derecho a opinar. Perfecto, sí, pero usted tiene derecho a opinar menos que un doctor respecto a la hora cuando hay que operar a una persona un pie, digamos. ¿Cómo logramos recuperar el prestigio de los especialistas y validar su opinión a la hora de tener estas discusiones difíciles?
Bueno, yo creo que es un proceso súper complejo. Tiene que ver el sistema político. Yo creo que algo del cambio que hicimos a un sistema proporcional que atomiza el Parlamento y genera gran capacidad de negociación de grupos pequeños, yo creo que hay que mirarlo. Creo que también está el rol de la prensa, fíjate lo que te voy a decir. Uh-huh. Creo que el informar desde el escándalo, y no es buena noticia la empresa que hizo un tremendo esfuerzo y resolvió un problema laboral complejo, que resolvió un tema ambiental. Es noticia la empresa que se equivoca y comete un error. Creo que tenemos que ayudar a informarle a la población los temas con la mayor veracidad posible, sin ningún sesgo político, pero es complejo. Yo te digo, mi optimismo viene de decir, tenemos que estar optimistas. O sea, Chile tiene una oportunidad que no... Si hubiéramos diseñado todo, yo no habría querido llegar a esto, uh-huh. ¿Ya? Pero estamos aquí.
Estamos aquí.
Y en el mundo empresarial, uno siempre cuando evalúa proyectos, nunca tiene un muy buen proyecto al frente. Siempre tiene el menos malo, ¿no? Y dice, mira, si no hago nada, mi VPN se va a menos 30, si hago esto, me se va a ir a menos 2. Es un buen proyecto. Bueno, el escenario aquí es parecido. Nadie hubiera querido, 3 años atrás, pararnos ahí. Estamos parados aquí. Ok, metamos toda nuestra capacidad. En eso está Icaria, estamos en eso, diciendo cómo promovemos las conversaciones necesarias para que este país vea esto una oportunidad y salgamos mejor de esta crisis. Pero ojo, que tiene muchos riesgos. Y tú lo has descrito perfectamente.
De acuerdo. Bueno, Lorenzo, te agradecemos mucho esta conversación. Me parece el enfoque correcto, el que hay que tener. No queda otra que echarle para adelante, digamos. Y podemos salir fortalecidos, ojalá, de todo este proceso. Oye,
y déjame darte un último.
Adelante.
El sector empresarial sigue invirtiendo, sigue innovando. Si yo te cuento que vamos a inaugurar en Copec el primer terminal, electroterminal, el más grande del mundo, fuera de China, con 200 y tantos buses eléctricos la próxima semana. Y tú nos dices, el país real sigue funcionando. Sí, yo veo el esfuerzo de las pymes por redefinirse, el esfuerzo del retail por cambiar su modelo digital. Entonces creo que también mi optimismo viene de ver esa realidad, ver que hay 300.000 empresas que sí se angustian por estos temas, pero están enfocadas en crear valor, en cómo proteger a sus colaboradores, en cómo cambiar sus propuestas de negocio. La discusión que está habiendo en el sector empresarial, de cómo como empresa voy más rápido en los temas de sustentabilidad, cómo me transformo una empresa con un sentido social. Creo que hay mucha discusión muy virtuosa y que está ocurriendo hoy día, y a mí eso también me alimenta el optimismo. Así que, Gonzalo, muchas gracias por la invitación y seguiremos
como siempre,
conversando.
Siempre, un placer recibirlo por acá y un honor. Lorenzo Gammuri, presidente Icaria y vicepresidente ejecutivo de Copec Combustible.
De Copec, sí. Perfecto. No de empresas Copec. Eso.
Perfecto. Gracias, Lorenzo.
Un abrazo,
gracias,
Lorenzo. Que estén bien.
Bueno, muchachos, nosotros vamos y volvemos para conversar con José Baeza para que nos cuente cómo están operando los mercados, que van a estar volando en este minuto.
Tal cual.
Somos Independencia, la administradora líder en gestión de rentas inmobiliarias para inversionistas institucionales, calificados y sabios ahorrantes. Con más de 28 años de experiencia y con una sólida trayectoria, hablar de independencia es hablar de rentabilidad y gestión de excelencia. Generamos flujos de rentas en Chile, Estados Unidos y Uruguay. Confíe en Independencia Fondos de Inversión, líder en rentas inmobiliarias desde 1990. Más información en www.independencia-medio-sa.cl.
¿Buscas una solución a la medida de tu empresa que sea ágil y efectiva? Con más de 100 años en el país, en PwC Chile contamos con vasta experiencia para apoyar a los empresarios y emprendedores en momentos de crisis. Te ofrecemos nuevas herramientas para generar valor y mejorar el rendimiento de tu organización a través de una sólida visión de futuro, con el conocimiento de tu negocio que necesitas y las tecnologías adecuadas para llevar tu estrategia al éxito. Visítanos en www.pwc.cl.
Hoy más que nunca es importante pensar en tu tranquilidad y asegurar una pensión fija en UEFE. Te asesoramos con un equipo experto y juntos diseñamos la estrategia para lograr el mejor resultado. Planifica ahora el futuro con una renta vitalicia de Euroamérica. Con más de 120 años de experiencia en el mercado, puedes tener la confianza de estar en las mejores manos.
Ingresa a www.euroamerica.cl y revisa nuestras alternativas de pensión. Euroamérica, un buen consejo siempre.
En la esquina de una buena inversión con un mejor futuro, encuentras la mejor combinación. A solo 120 metros de Metro Estación Ñuñoa, está el primer Almagro a paso del metro. Edificio Pedro de Valdivia. Compra en verde hoy y aprovecha una oportunidad única, porque te garantizamos el arriendo por un año para que inviertas tranquilo. Además, tienes la posibilidad de Arriendo Plus para arrendar tu departamento por tu cuenta desde el momento de la entrega, para que así disfrutes de doble arriendo durante el primer año. Arriendo garantizado más Arriendo Plus. Igual, la mejor combinación. Más info en almagro.cl.
Mercados G, con más de 10 años de experiencia, te permite ahora operar dólar peso y realizar tus depósitos localmente con la plataforma de trading más avanzada, MetaTrader 5. Además, puedes operar tus acciones favoritas en todos los mercados, commodities y miles de productos desde la comodidad de tu celular o computador, accediendo a ideas de trading y a un servicio profesional como ningún otro broker en Chile. Descubre hoy por qué Mercados G es el broker. Where Smart Money Trades. Más información en www.mercadosg.com. Los CFD no constituyen valores de oferta pública. Infórmese respecto a los riesgos del apalancamiento.
Oye, en un día bien especial con la vacuna de Pfizer, están pasando cosas, señor director, bien increíbles, ¿eh? Antes de hablar con José Baeza, porque son acciones que yo sigo, las acciones asociadas a turismo, plataformas de marketplace de turismo, como Booking y Expedia, están subiendo 10,2% y 14% respectivamente. Pero por otro lado, Pelotón, que está como gimnasio en casa, está cayendo 15%.
¿Ah? Para que veas tú, pues.
Habría que mirar qué está pasando con Zoom, que no lo tengo aquí en pantalla. Pero seguramente no va a andar muy bien porque son.
El desconfinamiento, claro, atenta contra lo.
Impresionante.
No presencial.
Impresionante. Bueno, vamos a hablar con José Baeza para que nos cuente cómo está viendo él todo este rebote impresionante que también le está pegando a la bolsa chilena. 14% abajo, Zoom, en el primer.
Buenos días, ¿cómo están?
Hola, José.
Como lunes, oiga, pues, bonito lunes.
Sí, como bonito lunes. Oiga, ya eso sumarle a Amazon, está cayendo un 3% en el premercado.
Claro, porque todas estas acciones pro pandemia.
Les toca devolver,
exactamente.
Sí. Oigan, pero sí, un día bastante positivo. El IPSA acá local está subiendo un 3,33%, 6.900 millones de pesos transados, lo cual es bastante decente, la verdad, para un lunes, y con especialmente cuando tenemos dos horas de diferencia con Estados Unidos. Encontrar acciones que caigan, que vamos por la parte fácil, es solamente una, que es Oquimit A, está cayendo, es un error de pantalla para que los que están mirando en... teniendo la información, no se asusten, está cayendo un 97%, pero obviamente fue un fat finger, como decimos acá en la jerga. Así que la verdad que acciones que estén cayendo no hay. Acciones que suben bastante, 7,19% sube Semidura, sube Mercadista, Norte Grande sube un 6,69%, LTM un 5,39%, también bien beneficiada por el tema de posible vacuna con 90% de éxito que tiene la que comunicó Pfizer. Falabella un 5,36% arriba, Barcarados un 5,11%, Ripley 4,57%. Y la verdad es que la lista es interminable. Ahora, acá, los futuros norteamericanos también están bien positivos. Acuérdense que ahora a las 11:30 de la mañana, pero está subiendo 5,29% los del Dow Jones. O sea, está bien buena la cosa. Y Europa también, cuesta encontrar un país que no destaque. FTSE está subiendo, que es el de Londres, un 4,81%, Alemania un 6,8%. Alemania un 5,56%, Francia un 6,8%. Así que está todo positivo, todo lo que tenga color a riesgo, equity o
seguridad
emergente. Dime.
Pero esto tiene que ser, me imagino que mayoritariamente es por lo de Pfizer, evidentemente, pero tiene que haber algún porcentaje de Biden, porque los futuros anoche ya estaban fuertes, nada que ver con lo que están ahora, pero estaban sobre 1% en todas partes.
Sí, no, sí, sin duda. De hecho, tenía esa conversación hace un rato con una persona, y la verdad que para el comercio mundial, la victoria de Biden puede ser leída de una forma más positiva que si hubiese ganado Trump. Es más libre, es más pro libre mercado, comercios abiertos, impulsando mucho las energías renovables, en desmedro a lo mejor del fracking, que era lo que quería hacer Trump. Entonces, en general, los inversionistas están más optimistas con las relaciones bilaterales y las relaciones globales que puede tener Estados Unidos en un futuro con el resto del mundo. Así que eso obviamente nos ayuda, o están tratando básicamente de buscar el vaso medio lleno al minuto de tomar decisiones de inversión. Pero a nivel de comercio global, y que está bien reflejado lo que está pasando el dólar está cayendo 5 pesos con 20 centavos, el panorama está mucho más positivo o más despejado en los próximos años que lo que se veía hace un par de años, hace un par de meses, inclusivamente. Entonces yo creo que eso es un poquitito la razón del por qué los mercados ya estaban positivos previo a la noticia de Pfizer. Ya con esta noticia de Pfizer la cosa ya agarró un vuelo que está siendo bastante agresivo en este minuto.
Excelente, gracias José.
Que esté muy bien.
Un abrazo.
Igualmente.
Hasta luego.
Oye, bueno, nos retiramos entonces, los dejamos con Visionario. Miren la historia del fundador de Oakley. Choro, ¿ah? Thermonuclear Protection. Que eso inventó todo el concepto de técnica en anteojos y en también implementos de moto, bicicleta. Una historia bien chora. Oakley entonces con Jim Janard. Ya, señor director.
Nos vemos.
Te mando un abrazo.
Que estén muy bien, adiós. Buena semana para todos.